Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Cuenta atrás para que entre en vigor la normativa que facilita que etarras como Chapote salgan antes de prisión. Partido Popular y Vox piden disculpas a las víctimas y reconocen que cayeron en la trampa. Apoyaron la norma en el Congreso. Por su parte, desde el Gobierno aseguran en nombre de todos los españoles la ley. Ricardo Rodríguez.
El Gobierno rechaza hacer uso de su potestad para sacar de circulación la ley. Pilar Alegría la reivindicaba y se hacía la indignada ante la pretensión del PP.
Exijo al Partido Popular que lo dejen ya, que lo dejen ya, porque lo que es verdaderamente indigno es que utilicen el terrorismo para tapar su vacío de liderazgo.
La ministra portavoz defendió una y otra vez la tramitación parlamentaria del proyecto y negó que hubiera habido engaño alguno a los populares.
Por parte del Partido Popular no ha habido ni despistes ni errores. Estamos delante de una transposición de una normativa europea que ya fue aprobado por el Partido Popular también en Europa.
En ningún momento explicó por qué se introdujo la enmienda clave, la que permitirá convalidar a los presos de ETA las penas cumplidas en otro país.
Y en Oriente Medio, nueva jornada de escalada bélica. Israel asegura haber desmantelado un túnel de Hezbollah que se encontraba a tan solo 3 kilómetros de su frontera. Desde el país hebreo, su primer ministro Benjamin Netanyahu asegura haber dejado descabezada la organización.
Hemos degradado las capacidades de Hezbollah, hemos eliminado a miles de terroristas, incluido el propio Nasrallah, a su sucesor y al sucesor del sucesor. Tenéis la oportunidad de salvar Líbano antes de que caiga en el abismo de una larga guerra que conduciría a la destrucción y al sufrimiento. Como vemos en Gaza, no tiene por qué ser así.
Por su parte, el grupo terrorista ha respondido con el ataque más grande con proyectiles que habían realizado hasta la fecha contra la ciudad de Haifa. Más de 80 proyectiles que no han dejado muertos, pero sí una herida, una mujer de 70 años a la que ha alcanzado la metralla. Tras esto, Israel ha bombardeado en un edificio residencial en Damasco, Siria, donde ha dejado al menos 7 fallecidos. Y aquí en España, este viernes, Pedro Sánchez se va a reunir con el Papa Francisco en el Vaticano. El gobierno dice que esta visita se enmarca en la intención de Sánchez de promover la paz en Oriente Próximo, aunque también previsible que ambos aborden la crisis migratoria que afecta sobre todo a Canarias. De hecho, el Papa Francisco ya aseguró hace unas semanas que estaba pensando en viajar a las islas para conocer de primera mano la realidad que se vive allí.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y España registra un grave problema con la subida de precios de materias primas. Ahora mismo, el grano de café ha subido más de un 40% en lo que va de año y el precio del cacao se ha incrementado más de un 70%. Victoria Ballesteros.
Los precios han disparado porque la climatología no está acompañando en los países productores y hay preocupación sobre el suministro tanto del café como del cacao, según nos explicaba Joaquín Robles, analista de mercados.
En el caso del café, el clima seco y la falta de lluvias en Brasil, que produce alrededor del 40% del café a nivel mundial, anticipa una peor producción, mientras que en el cacao ocurre algo similar. En África se produce más del 70% de la producción mundial y también están enfrentando a sequías, inundaciones y enfermedades en los cultivos. Además, estas materias primas ya venían sufriendo problemas de distribución.
Chocolateros como Jaume Martorell han ido aguantando con el stock que compraron antes de la subida de precios, hasta que se ha terminado.
Nosotros hemos subido precios el 1 de octubre y chocolates más industriales o más comerciales que conocemos de los lineales, algunos ya han subido, pero ahora va a haber una subida importante antes de Navidad.
Y es que Jaume paga el doble por el cacao que hace un año.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de todas estas noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. A las 2 y 4, 1 y 4 en Canarias te quedas sociales. A las 2 y 4, 1 y 4 en Canarias te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por escuchar la radio, gracias por estar aquí en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y todas las madrugadas te acompaño contándote historias que nos sirven perfectamente para demostrar que la vida mola un montón, que la vida es maravillosa y que aunque veamos noticias que nos desalientan, siempre hay otras que no ocupan el mismo espacio en un diario o en un informativo, pero siempre están ahí las noticias positivas, las historias humanas. Llevamos contando historias positivas desde el 1 de septiembre de 2015, abriendo el programa con este tipo de historias. Son muy importantes. Mira, por ejemplo, hace 2 años se produjo un hecho absolutamente histórico en Irán, cuando miles de mujeres salieron a la calle a protestar con el pelo al descubierto. Claro, si se rebelaban contra la opresión de un régimen que unos días antes había detenido y matado a golpes a Mahsa Amini, dices, joder, ¿y el motivo por qué? ¿Qué ha hecho esta mujer? Bueno, pues esta mujer lo que hizo fue enseñar el pelo por llevar mal colocado el hijab. Una mujer que pasará la historia por simbolizar la lucha por la libertad, por la igualdad de las mujeres en Irán. Bueno, pues tras lo sucedido, la gente, es verdad que se echó a las calles, y aunque las protestas se recrudecieron durante los siguientes meses, la respuesta de los ayatolás fue brutal. Con más de 500 muertos y casi 20.000 detenidos, fueron las mayores protestas en el país persa. Protestas desde que Jomeini tomó el poder allá por 1979. Sin embargo, en una dictadura como esta, dirigida por fundamentalistas islámicos y con unas leyes que incumplen los derechos humanos de la mujer, fueron ellas las que pusieron y todavía ponen en jaque a la tiranía. Esta fue toda una lección de valentía, ojo, ¿eh? Rima Sher Mohammadi es iraní, vive en Barcelona y ha dado la voz a la lucha de las mujeres de Irán en nuestro país.
Lo que hay en común entre todas ellas es que son mujeres y que se atreven a hacer cosas que saben que la respuesta del gobierno va a ser atroz, no va a ser simplemente de llamarles la atención.
2 años después de que se desatara la indignación ciudadana por la muerte de Mahsa Amini, Irán está metido de lleno en una escalada bélica en Oriente Medio. Y claro, lo hacen, bueno, con la que intenta también apaciguar una difícil situación interna. Y es que al enfado de la ciudadanía con su propio gobierno se le suma una profunda crisis económica y política. El descontento de la población se ha visto muy claro en las elecciones por la sucesión de Raisi, el expresidente muerto en un accidente de helicóptero.
Lo que es el régimen de la República Islámica de Irán estaba completamente bajo peligro de ser derrocado, pero también de haber perdido completamente su legitimidad, algo que ahora somos testigos porque hemos visto lo que pasó en las elecciones estas últimas de presidenciales de Irán. Ha habido una participación mínima de un 20-tanto% del electorado que fueron a las urnas.
Ante la creciente indignación de los iraníes, el gobierno ha tratado de tomar medidas que calmasen un poco las aguas, como por ejemplo la promesa de suspender la policía de la moral o la amnistía a 90.000 presos. Sin embargo, estamos hablando de gestos mínimos y que solo han sido de cara a la galería, porque la realidad es que la policía de la moral sigue actuando y las mujeres se siguen enfrentando a duras represalias si deciden no llevar el velo. Sin ir más lejos, Ponedor, para que te hagas una idea, en las últimas semanas se ha confirmado la condena a muerte de 3 mujeres activistas que luchaban por sus derechos. Por otro lado está la amnistía que anunció el gobierno. Responde más a una intención de desahogar las cárceles por el hacinamiento de los presos.
Y ahora esta última amnistía que hubo hace 2 días, no hay ninguna para las personas que han estado en las protestas, y obviamente no hay ninguna para las 3 mujeres condenadas a muerte en Irán que son activistas.
El régimen iraní atraviesa de verdad una etapa complicada y hay que estar al menos informado de lo que allí sucede. Son muchas mujeres las que están cayendo, las que están siendo martirizadas. Es una etapa muy, muy complicada la que se está viviendo en ese régimen iraní. Hay mucha gente que está intentando aprovechar la guerra regional para mostrar fuerza de cara a una población que, bueno, pues que cada vez les compra menos la propaganda. Y claro, todo ello gracias a la valentía de las mujeres. 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 Una lucha a la que sin ninguna duda nos debemos sumar desde Occidente.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo. Así hemos arrancado esta hora del miércoles 9 de octubre del año 2024. Quien te saluda en estos momentos es Beatriz Calderón y vamos a estar, pues como siempre, hasta las 6 de la mañana acompañándote. Hemos arrancado a la 1:30 hoy hablando de la cesta de la compra, que nos va a acompañar ese tema a lo largo de todas estas horas. A mi lado tengo a Borja Cuñado, al que le doy ya las buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Bea. Buenas noches.
Bueno, pues vamos a hacer como siempre. Contarles un poquito a los ponedores qué es lo que hemos preparado en la próxima hora, hasta las 3 de la mañana.
Pues fíjate, además del tema de la cesta de la compra, también vamos a hablar del tema fronteras. Solemos imaginar fronteras cuando hay tierra, pero también existen fronteras aéreas, fluviales o incluso marítimas. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas fronteras tenemos en nuestro país? Pues bien, vamos a hablar con un geógrafo de curiosidades como estas. También vamos a repasar algunas de las noticias más llamativas que han llegado hasta la redacción. Por ejemplo, hoy nos vamos a ir hasta Italia, donde allí están como locos por deshacerse de unas cabras.
Todas estas cosas las contaremos en esta próxima hora, pero también hay que informar sobre el tiempo. Queremos saber la previsión que dan para este miércoles. No sé si la jornada se presenta un poco caótica, ¿no? Con esto de la lluvia y demás.
La borrasca extratropical Kirk seguirá atizando a la zona de Galicia, donde a su paso dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones avanzando de oeste a este y afectando a la mayor parte de la península. Las precipitaciones serán persistentes en el noroeste de la península con probabilidad de alguna tormenta. Las precipitaciones serán menos abundantes en la zona de Cataluña, donde aparecerán de forma débil y ocasional en Baleares. En Canarias predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos. Lo más significativo será el viento. Las rachas del suroeste ya podrían superar los 70-90 kilómetros por hora en Galicia y el entorno de la cordillera Cantábrica. No se descartan rachas huracanadas localmente fuertes. Esta situación también va a dejar un fuerte temporal marítimo comenzando en las costas gallegas y durante el miércoles extendiéndose por todo el Cantábrico, con olas que pueden superar los 5 o 7 metros de altura. Vaya. En cuanto a las temperaturas, las máximas aumentarán en general, marcadamente en el interior del sureste y zonas del norte. Valencia, Castellón de la Plana y Murcia con 31 marcarán las temperaturas más altas. Las mínimas, en cambio, descenderán en el sureste peninsular y en puntos de Aragón e interior de Cataluña, predominándolos aumentos en el resto. León, Burgos y Ávila, con 9 grados junto a Vitoria-Gasteiz, marcarán las temperaturas más bajas.
Pues esa es la información del tiempo para el día de hoy. Bueno, pues no tan drástica como la que puedan tener en Florida en estos momentos, que seguimos pendientes de cómo evoluciona ese huracán. Vamos ahora mismo a escuchar a algunos ponedores que nos han llamado al 950-6006. Es un teléfono gratuito que tenemos habilitado para que nos des un telefonazo, entres en directo, nos cuentes cómo estás poniendo las calles y te mandemos así el diploma oficial de ponedor. Hay muchos oyentes, muchos ponedores que ya lo tienen.
Hola, Carlos, buenas noches. Pues nada, aquí llevando un poco de peixe o pescado, que se dice normalmente, desde la provincia de Coruña a la provincia de Orense.
Hola, buenos días. Pues aquí estoy pasando la noche como todas.
Es verdad. ¿Todos los días a esta hora, Julián?
Sí, todos los días. Solo libro de momento, es que acabo de entrar, libro viernes y sábado. Tuve una operación bastante importante. Y ahora estoy recuperado.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Qué hacer despierto ahora a las 4:46?
Pues ahora mismo estoy trabajando. Estamos de patrulla.
Buenos días, Pulpo. Mira, yo soy estibador de aquí del puerto de Cádiz.
Al otro lado del teléfono y en directo, por supuesto, Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Súbete un poquito a la radio para que escuches el programa 6 veces.
A ver ahora. A ver,
di Panamericano.
Panamericano.
José, buenos días, hermano.
Buenos días. De camino hacia Madrid, bajando de Vitoria, Burgos hacia Madrid.
Dale un poquito a la bocina, dale un poquito.
Bajo desde Holanda y voy a Alcalá de Henares.
Madre mía, ¿y cuánto se tarda en hacer eso?
Pues yo llevo ya con hoy va a ser tercer día.
Poniendo las calles.
Ponedores que nos llamaron por teléfono, entraron en directo y nos contaron cómo estaban poniendo ellos las calles. Se llevaron el diploma oficial, así que anímate si quieres ser como ellos, 950-60-06. Y ahora sí, si me estás escuchando hasta ahora a las 2 y cuarto de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y mientras escuchamos un poco de música, nosotros vamos a organizar todos los mensajes que tenemos hoy en nuestro Facebook, hablando de la cesta de la compra, de cómo nos organizamos para tratar de ahorrarnos un dinerito. También nos puedes dejar tu nota de voz en el WhatsApp 662-942-605. De la mañana, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, y claro, vamos a hablar hoy de la cesta de la compra. Estamos recibiendo un montón de mensajes en nuestro Facebook. Los ponedores con este tema, claro, nos afecta a todos. Es lo que comemos, es probablemente pues lo más importante, y cada vez llegamos menos a fin de mes con este tema. Está todo por las nubes, todo muy caro, no termina de bajar y los ponedores pues se resienten y nos cuentan sus trucos, que eso es lo importante, el aconsejarnos qué podemos hacer para que la cesta de la compra pues nos resulte un poquito más barata. Hay gente que, por ejemplo, nos cuenta, Cruz, yo llevo lista siempre, nunca voy y compro lo que me apetece o lo que en ese momento digo, ay, pues esto se me ha antojado, porque eso es un sacacuartos. Dice, compro además marcas blancas, pero no en comida, lo hago en limpieza. Y luego, soy de mirar mucho las ofertas, las aprovecho. En comer no regateo, es decir, si tengo que gastarme dinero en una marca principal porque es algo que me gusta, no tiene ningún problema. Pero sí que trata, bueno, pues si encuentra un 3x2, ¿no? Y este tipo de ofertas, pues se lanza a por ellas. Nos da las gracias por hacerle las noches más llevaderas. ¿Qué cuentan, Borja, nuestros ponedores?
Fíjate, José Ramón va al hilo también de esta ponedora. Dice que él habitualmente o generalmente suele llevar lista, mala cabeza. Suelo aprovechar, pues, el 3x2, segunda unidad a mitad de precio, pero la comida no me corto. Si me apetece, aunque esté caro, si tengo posibilidades, lo compro. Es de los pocos vicios que me quedan después de tantos años con otros muchos. Francisco Jiménez, por ejemplo, que nos saluda desde Marbella. No tengo problemas con la cesta de la compra. Como matemático, llevo bastante bien la economía doméstica.
Ah, muy bien.
Ángel Rubio dice, casi siempre llevo mi lista de la compra, pero de poco me sirve, ya que voy cargando de lo que veo que está más barato siempre que lo necesite, pero de lo que no puedo prescindir es del aceite. Y es lo que más caro me cuesta.
Claro, es que es verdad, el aceite de oliva está muy caro y en España es una de las cosas que en la mayoría de las familias no prescindimos de ella. Sabemos que para cocinar pues es el mejor y claro, por mucho que quieras ahorrar, cuesta bastante. Muchos trucos, uno de ellos pasa por no ir nunca con niños. Dicen que la compra nunca se debe hacer con niños, porque claro...
Cuando pasas por ciertos pasillos...
Caen mínimo dos o tres caprichos. Entonces, hombre, a uno le dices que no, a otro también, pero al final termina cayendo siempre alguno y eso encarece muchísimo la cesta de la compra. Lo del tema de la lista es fundamental. ¿Tú eres de hacer lista, Borja?
No. Sí que te dije que hacía lista, por ejemplo, los eventos que va a haber el fin de semana, que es lo que me tengo que ver, que si la Fórmula 1 es hasta ahora, el MotoGP...
Sí, de ahí sí te haces una lista.
Ahí sí me hago una lista, pero luego sé que tengo que ir. Vale, yogures, queso fresco, leche, pollo, arroz... Más o menos sé.
Y sabes lo que tienes que comprar y tú de ahí no te sales.
Que luego a veces se te olvida algo. No, claro que me salgo a veces.
Pues ahí está el tema de la lista.
Me voy a llevar también esto, me voy a llevar lo otro. Pero yo creo que...
Ya picoteas.
Pero en la economía, o sea, en la comida no hay que escatimar en gastos. O sea, al final es uno de los pocos patrimonios que tienes. Además del piso y el coche, el cuerpo yo creo que es un patrimonio. O yo intento así lucirlo.
Oye, pero
luego
si
no se da.
Pero es que hay cosas que están muy caras, Borja.
Ya, bueno, pero es que la culpa no es nuestra.
Ya, pero es que pues hay gente que antes comía carne tres veces por semana y ahora ha tenido que reducirlo a una.
Por eso muchas veces... A ver, yo en el tema de la carne... Yo voy a la carnicería, no compro la carne envasada.
Claro.
Al final, ojo, el gusto, cuando te lo llevas a la boca no es lo mismo. Como decíamos, aceite de oliva o el otro aceite.
Pero no vas con la lista de tengo que ir a la carnicería y sé que voy a comprar tanto de esto, tanto de tal, sino que luego de repente te vas encaprichando de cosas que vas viendo, ¿no?
Yo le digo números, le digo ponme seis hamburguesas de pollo.
Hablando de los números, mucha gente hoy nos está diciendo que una manera de ahorrar en fruta, la llevo utilizando yo esa un montón de tiempo porque me daba mucha pena tirarla, no comprar la fruta por kilos sino por unidades, sobre todo cuando son grandes, las uvas no, evidentemente al final pues pides o un racimo o medio kilo o un kilo, pero sí es cierto que por ejemplo mandarinas, en vez de decir 3 kilos de mandarinas, dices más o menos hago un cálculo en la semana, vamos a comer dos veces por semana, dos mandarinas, 16 mandarinas.
No lo puedes llevar todo tan calculado. Las cosas tienen que fluir un poco más. Y en el momento en el que ya lo ves un poco pocho, lo que tienes que hacer así...
Estirarlo, ¿no?
No, como consejo, un batido. Te tienes que hacer
esa es otra manera de ahorrar.
Yo me hago batidos, cojo, exprimo las mandarinas o las naranjas. Primero exprimo eso, luego le echo la fresa, el kiwi, el plátano, incluso galletas de avena, en función, depende de las frutas que haya comprado. Pero yo sé que voy a consumir. O sea, yo todos los días que hago deporte, que viene a ser 7 días tiene la semana, pues prácticamente casi hago los 7 porque no me puedo estar quieto. Pues, yo todos los días como un plátano.
Eso lo
tiene potasio.
Mi marido tiene esa costumbre con el plátano, que es muy buena. Cuando vemos que se está poniendo malucho y ya en casa no nos hace gracia,
batido.
Él dice, pues batido de plátano. Mm. Y es verdad que está exquisito. Probablemente sea mucho mejor el plátano para hacer batido, sea mucho mejor el plátano que ya está pasadito que el plátano que está más durito. Le dará más... no tienes ni que echarle azúcar al batido.
No. Totalmente.
Porque el plátano está allá, ya tiene suficiente azúcar.
Y, por ejemplo, hay veces que estoy viendo algún partido o estoy viendo las motos, los coches, está muy interesante, y con el crujido de la pipa a veces me molesta. Entonces, como mandarinas. Y como me entretengo quitando el tema del
blanco... A ti te dura una mandarina todo el partido.
Claro.
Qué gusto. Qué maravilla, él está todo el partido con su mandarina, pela que te pela. Tenemos también mensajes de WhatsApp en el 662-942-605. Vamos a ver qué nos dicen.
Muy buenas noches, Pulpo, Bea, Borja y equipo. Soy Damián de Cádiz. En el tema de la compra, tú sabes, lo que se me antoja o haga falta, pues se compra. Bueno, aristillo, la típica arista de siempre. Y sí, hay una cosa de la que no puedo prescindir, y es de vuestro programa, porque estoy enganchado. me tiene enganchado. Y Bea también, que me harto río con ella. Y Borja también, claro. Bueno, un saludo de Cádiz, un ponedor carnavalero y paca blanco virado. Un saludo.
Mil gracias de verdad por este mensaje. Creo que tenemos otro.
Ah, buenas noches. Mira, soy un oyente que hace unos meses hablé con ustedes, que me dieron el diploma porque trabajaba en el transporte. Muy bien. Estaba de vacaciones hace 5 o 6 meses y estuve hablando con ustedes hasta última hora y me dieron el diploma y todo. Y ahora mismo, pues yo vivo solo. Y sí, el tema de la compra hecha en sitios supermercados ha subido totalmente. Y yo más que compro para mí, pero comprar para mí nada más me sube un dinero que antes era más barato en el supermercado donde yo iba y ahora está mucho más caro. Bueno, soy José Luis, tengo el diploma suyo de hace unos meses y ahora estoy otra de vacaciones, que me quedaban 15 días y aquí estoy escuchando. Buenas noches.
Mil gracias por escucharnos. Qué bien, qué gusto estar de vacaciones. De vez en cuando escuchar el programita porque te apetece, no tienes ningún tipo de prisa ni de responsabilidad, no tienes que levantarte temprano y se disfruta muchísimo más. De esto vamos a hablar hoy en nuestro programa de la cesta de la compra, con las maravillosas ideas que nos da además Borja. Tengo que decir que la del batido es puntazo, porque es cierto que hay veces hay gente que tira la fruta y algunas verduras y se pueden hacer batidos. Y es verdad que están exquisitos. Son las 2:26 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por escucharnos, gracias por hacer con nosotros este programa de radio que comienza a la 1:30 y que finaliza a las 6 de la mañana. 4 horas y media de radio en directo para acompañarte a la gente que lo está pasando mal, a la gente que está en un coche patrulla, a la gente que está trabajando en el campo, la gente que está pasando por algún momento dificultoso. Un abrazo bien grande de Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, yo no sé si alguna vez te has preguntado para qué sirven exactamente las fronteras. Porque claro, solemos imaginar fronteras cuando hay tierra, pero existen fronteras aéreas, existen fronteras fluviales, marítimas, y claro, para delimitar estas fronteras se utilizan aspectos visibles de la geografía, por ejemplo, montañas, los ríos, los mares, entre otros. Pero claro, en las últimas décadas las fronteras ya no solamente es que hayan aumentado, sino que es que además se han fortificado. Bueno, ¿tú sabías, ponedor, que Rusia comparte junto a China el primer puesto en la lista de países con mayor número de fronteras territoriales del mundo? Y como curiosidad, te puedo decir que Bratislava es la única capital del mundo que está situada en un triple punto, en 3 países, Eslovaquia, Hungría y Austria. Además de estas y otras curiosidades, vamos a explorar todo tipo de respuestas geográficas de la mano de Raúl Martín. Raúl Martín es geógrafo, especialista en glaciarismo, en ambientes árticos y también subárticos, y dentro de su carrera profesional es docente y puede decir muy orgulloso que ha sido profesor durante casi 10 años en universidades americanas y actualmente es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Raúl, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas, un placer estar aquí.
Gracias por poner las calles con nosotros. Raúl, échanos un cable a entender un poco más, bueno, pues de todas las fronteras desde el punto de vista de un geógrafo. Por ejemplo, para empezar, que algo sencillo, explícanos, ¿qué es una frontera?
Mira, una frontera es la zona territorial de tránsito que hay entre dos países, ¿no? Pero también puede serlo, a su vez, entre dos culturas, idiomas, sistemas políticos, económicos, religiones. Yo diría que, en resumen, es un límite social que imponemos.
Uh-huh. Raúl, ¿qué tipos de fronteras se pueden destacar?
Para la delimitación de fronteras se utilizan, o por lo menos se han utilizado o se utilizaban, fenómenos geográficos naturales, tales como las montañas, las divisorias, los ríos, los mares, por lo que las fronteras resultaban ser bastante irregulares. Pero también es cierto que hay fronteras más artificiales totalmente impuestas, como es en el caso, por ejemplo, de algunos países africanos que parecen hechas con escuadra y cartabón, ¿no? Esto fue por el reparto colonial de finales del siglo XX, donde se trazaron enormes líneas rectas que se llevaron por delante, en muchos casos, culturas, religión, y organizaciones territoriales previas.
Yo en algún momento, Raúl, llegué a escuchar algo sobre las fronteras dinámicas. Realmente no sé si existen o no existen esas fronteras, las fronteras dinámicas.
Sí, hay que entender que el concepto de frontera es bastante más dinámico de lo que podríamos pensar en un primer momento, ¿no? Por ejemplo, basta simplemente con comparar cómo era Europa hace poco más de 100 años con cómo es ahora, ¿no? Los cambios fronterizos son muy, muy importantes en este pequeño tiempo histórico. Bueno, podríamos hablar de los territorios recuperados por Francia, por Italia, todo lo que sucedió después, antes y después de la Guerra Fría, etcétera. Entonces, sí, sí, las fronteras son completamente dinámicas. Pero es que, además de esa dinámica que tienen en posición, también son dinámicas en lo que se refiere a la intensidad.
Vamos a ir poco a poco, Raúl. Vamos a ver. ¿Hablas de intensidad? ¿Cómo que en intensidad?
Hay fronteras que no llegan a desaparecer, pero sí parecen que se hacen como menos visibles. Por ejemplo, hoy en día se puede cruzar Europa en coche desde España a Noruega, por ejemplo, de España a Suecia. Esto es algo que yo he hecho. Y es sorprendente porque hay momentos en que no sabes en qué país estás. Simplemente te dicen en un cartel muy pequeñito que estás entrando en un país o en otro, o simplemente te das cuenta porque cambia el color de la carretera, de las señales de tráfico o el idioma en una estación de servicio. Pero son fronteras que prácticamente ya no existen para nosotros. Pero también es cierto, ¿no?, que al mismo tiempo hay otras que se han fortalecido, fundamentalmente para detener el flujo de personas, etcétera.
Qué curioso. Y puede ocurrir además que vas a alguna frontera que tenemos en nuestro país, como en el norte de España, o que estás en Galicia y de repente tienes la frontera de Tui con Portugal. Bueno, ¿puede haber algún país que tenga una frontera y que no sepa, bueno, pues a dónde pertenece? Ahí, por ejemplo, ¿qué puede haber algún territorio que tenga algún tipo de vacío legal o no se conoce?
No. Los países saben muy, muy, muy bien dónde empiezan y dónde acaban. Y las fronteras se han hecho con estudios muy rigurosos donde está todo establecido de una forma milimétrica. Así que quizá para nosotros, para un ciudadano, para alguien que se adentra en una montaña, puede no darse cuenta si está atravesando los montes de Galicia, está entrando ya en Portugal o lo mismo entre España y Francia. Pero las fronteras están muy, muy, muy bien marcadas y es algo que los estados conocen al dedillo.
Al dedillo, me imagino. Claro, hombre, todo está muy medido y está muy calculado. Pero claro, evidentemente con los estados lo conocen, claro, a la perfección, ¿no? ¿Sabrías decirme, por favor, qué significa para nosotros como europeos u occidentales el concepto de frontera? ¿Por qué forman parte de nuestras vidas y culturas?
Sí, esto es muy curioso. Yo creo que, como tú bien dices, ¿no?, nosotros como occidentales, como europeos, como españoles, tenemos muy bien aprendido el concepto de frontera, casi desde que somos pequeños, ¿no? Se nos educa en base a esta idea casi que es abstracta, por lo menos política, ¿no? Si te fijas, gran parte de la historia que estudiamos en las escuelas, fíjate, las guerras, los conflictos, las tensiones, la riqueza de las naciones, se enseñan en base a las fronteras, ¿no? De cómo algunas naciones han luchado por expandir esas fronteras y cómo otras por defenderlas. Incluso si hablamos de geografía, lo que denominamos la geografía política, una de las cosas que aprendemos también desde pequeños es hasta dónde llega un país u otro, o lo típico que a nosotros nos daba mucha curiosidad, que era ¿cuál es el país más grande? ¿Cuál es un país más pequeño? ¿No? Siempre en función de un mapa y el tamaño de sus fronteras.
Raúl, ¿podría existir o pueden existir pueblos o culturas sin fronteras? ¿O territorios sin ellas? Te lo digo porque, claro, me estoy comiendo muchísimo la cabeza.
Bueno, yo diría que existían. Sí,
existían.
Porque es verdad, como tú bien dices, creo que es relevante mencionar que no siempre el concepto de frontera, por lo menos como lo conocemos nosotros, ha sido tan relevante. Por ejemplo, en las estepas interminables de Asia Central, lo que es hoy Mongolia, Kazajistán, etcétera, en su origen estaban habitados por pueblos mongoles que son nómadas. Y durante cientos, incluso durante miles de años, no habían necesitado de tener frontera. Y por no tener, no tenían ni siquiera el concepto de la misma, pues su riqueza se basaba precisamente en la libertad de llevar su ganado de un lado a otro en función de, qué sé yo, la disponibilidad de agua, las nevadas, la presencia de depredadores. Incluso la actual capital de Mongolia, Ulaanbaatar, ha cambiado de lugar 30 veces hasta el siglo XVIII.
Fíjate, lo que estábamos hablando de Mongolia ahora mismo, yo creo que no es un caso extraño, ¿verdad?
Otras culturas, otros pueblos, como los pastores de renos de Laponia, los samis, que habitan en el norte de Escandinavia y en la frontera con Rusia, basan su vida precisamente en la libertad que tenían de mover sus rebaños de renos en función de lo que antes comentábamos, ¿no? De la meteorología, etcétera. Y estas migraciones llegaban a cientos de kilómetros. Pero es que el caso más extremo lo vamos a encontrar todavía más al norte, en el pueblo inuit, el mal llamado esquimal, que se extiende por el Ártico, ¿no? En la actual Canadá, Alaska, Groenlandia y Rusia. Como viven en un medio tan hostil, tan duro, tan pobre, debido a las condiciones medioambientales extremas que hay allí, sería sencillamente un suicidio tener fronteras pequeñas, pues necesitan de la libertad para moverse, ¿no? De un sitio inmenso, inmensísimo, donde desarrollar su vida nómada. Así, su país, sus fronteras son puramente elementos naturales, al norte el casquete polar, a los extremos los mares y al sur los bosques.
Qué interesante, por favor, qué interesante. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Claro, cuando nos ponemos a investigar un tema, pues no sabes todo lo que puede esconder cosas así, ¿no? Además, en este claro, esto es un claro ejemplo de que la historia es muy importante para conocer los lugares del mundo. Si regresamos o si vamos a nuestro país, por ejemplo, a nuestra España, ¿cómo son las fronteras de España? Si es que hay, ¿cómo son?
Sí, esta parece la típica pregunta que nos hacían en un examen en el colegio cuando éramos pequeños, ¿no? ¿Cuáles son las fronteras de España? ¿Con qué países delimitamos? Pues mira, España tiene frontera con 5 países, aunque una de ellas no está reconocida oficialmente. Tiene más de 1.200 kilómetros con Portugal, en lo que se denomina popularmente como la raya, que por cierto es una de las fronteras más largas y antiguas de toda Europa. Luego tenemos 500-600 kilómetros con Francia, aprovechando la cordillera montañosa de los Pirineos. 60 kilómetros con Andorra, que no debemos olvidar. 15 aproximadamente con Marruecos, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y poco más de un kilómetro con la colonia británica de Gibraltar. Lo que pasa que, como decía, no está oficialmente considerada frontera por España, ¿no? Es lo que se denomina la verja.
Ni más ni menos, ni más ni menos. Tenemos 5 fronteras, que es una auténtica barbaridad. ¿Cuál se podría decir que es la más vigilada del mundo?
Sí, la verdad es que hay muchas fronteras que se guardan con muchísimo celo y protección, pero hay una que destaca por encima de todas, pienso, y que además es muy relevante por lo que, si quieres, te puedo explicar, ¿no? Es precisamente la frontera que hay entre las dos Coreas. Es lo que se llama la zona desmilitarizada. Y es un sitio, sin lugar a dudas, que posiblemente sea el más vigilado del mundo. Estamos hablando de una frontera de un área de unos 240 kilómetros de largo por 5 de ancho. Y lo que ocurre es que, como esta frontera, esta zona tan vigilada, donde no puede pasar ni de un sitio ni de otro, no pueden acceder ninguno de los dos países, desde 1953 se ha convertido en una verdadera reserva natural. Es decir, aquí tenemos el ejemplo típico de lo que hace la naturaleza cuando no está el ser humano, hasta el punto que en este lugar, en esta frontera, actualmente es la frontera, repito, más vigilada del mundo, hay más de 600 especies, 200 de ellas en peligro de extinción. Yo he llegado a leer, que no sé si será cierto o no, que aquí, en esta franja, se pueden encontrar leopardos y tigres siberianos. No sé si será cierto o no, pero la gente dice que están allí. Y hay además un hecho muy característico que no sé si decir que es algo irónico, y es que desde 1953 hasta el 2004, ambas Coreas tenían dispuestos unos altavoces potentísimos que mandaban mensajes al otro país respectivamente, con canciones propias, marchas militares, mensajes políticos, etcétera. Entonces me gustaría que nos imaginásemos esa reserva natural sin seres humanos con el eco de fondo de los dos países haciendo propaganda de sus distintas ideologías.
No, claro. Tienes que intentar que entiendas el planeta, ¿no?
Mi trabajo como geógrafo fundamentalmente tiene dos líneas diferenciadas, aunque lógicamente están relacionadas. La primera de ellas es la docente, que no se trata de enseñar la universidad a los alumnos y a las alumnas cuáles son las capitales del mundo o cuáles son los ríos, sino fundamentalmente lo que intento, lo que dedico, intento convencer a mis alumnos es que entiendan el planeta de una forma relacionada. Es decir, el geógrafo lo que hace es poner en relación todo lo que hay en el planeta, ¿no? Desde el clima, la orografía, el relieve, sin olvidar también el lado humano.
Voy a regresar a una pregunta que te tenía que haber hecho antes, pero se me ha pasado, pero me apetece mucho hacértela, ¿no? Porque claro, sin lugar a dudas sería una auténtica pasada todo lo que nos comentas. Sé que has hecho viajes, bueno, pues geógrafos alrededor del mundo con la Sociedad Geográfica Española y que además tú compaginas perfectamente tu carrera profesional con la docencia. ¿Podrías contarnos a los ponedores, explicarnos un poco por encima, por favor, cómo es realmente tu trabajo?
Sí, la verdad es que hay muchas fronteras que se guardan con muchísimo celo y protección, pero hay una que destaca por encima de todas, pienso, y que además es muy relevante por lo que, si quieres, te puedo explicar, ¿no? Es precisamente la frontera que hay entre las dos Coreas. Es lo que se llama la zona desmilitarizada. Y es un sitio, sin lugar a dudas, que posiblemente sea el más vigilado del mundo. Estamos hablando de una frontera de un área de unos 240 kilómetros de largo por 5 de ancho. Y lo que ocurre es que, como esta frontera, esta zona tan vigilada, donde no puede pasar ni de un sitio ni de otro, no pueden acceder ninguno de los dos países, desde 1953 se ha convertido en una verdadera reserva natural. Es decir, aquí tenemos el ejemplo típico de lo que hace la naturaleza cuando no está el ser humano, hasta el punto que en este lugar, en esta frontera, actualmente es la frontera, repito, más vigilada del mundo, hay más de 600 especies, 200 de ellas en peligro de extinción. Yo he llegado a leer, que no sé si será cierto o no, que aquí, en esta franja, se pueden encontrar leopardos y tigres siberianos. No sé si será cierto o no, pero la gente dice que están allí. Y hay además un hecho muy característico que no sé si decir que es algo irónico, y es que desde 1953 hasta el 2004, ambas Coreas tenían dispuestos unos altavoces potentísimos que mandaban mensajes al otro país respectivamente, con canciones propias, marchas militares, mensajes políticos, etcétera. Entonces me gustaría que nos imaginásemos esa reserva natural sin seres humanos con el eco de fondo de los dos países haciendo propaganda de sus distintas ideologías.
Es impresionante lo que estamos aprendiendo hoy en Poniendo las Calles. Yo me imagino que además que tú al viajar muchísimo te habrás nutrido también una barbaridad. ¿Podrías decir, por ejemplo, a los ponedores a qué lugares has viajado, por favor? Cuéntanoslo.
Sí, absolutamente. Como bien dices, la relación entre la investigación y la docencia es fundamental, porque tú lo que haces es recoger esos resultados y no solamente lo publicas, lo que son las revistas científicas o los congresos, sino que lo vuelcas en las clases. Y te puedo comentar una cosa, casi te puedo confesar algo. Y es que hay una diferencia enorme en los alumnos, en las alumnas, cuando les hablas de lugares donde tú has visitado. Es decir, no es lo mismo hablarles de un sitio donde quizá te lo puedas saber muy bien y lo has leído de un libro, que decirles, yo estuve en tal sitio y esto es lo que vi. Yo estuve en tal lugar y esto es lo que sucedió. En el momento que pasa eso, generalmente, no siempre, pero joder, la gente, la clase, te empieza a mirar de otra forma. Como, claro, es que es verdad, ¿no? Bueno, es verdad todo lo que cuentan los libros, porque este profesor, esta persona, ha estado allí y me lo está contando a mí, ¿no?
Hombre, desde luego que es una buena forma de acercar la teoría a la práctica, sin lugar a dudas, no me cabe ninguna duda. Eso sí que es tener información de primera mano. Y además, como profesor de universidad, seguro que le cuentas muchísimas anécdotas a tus alumnos, y para saciar la curiosidad de los ponedores, ¿nos podrías contar alguna anécdota que te haya ocurrido a lo largo de tu trayectoria profesional? No sé si te viene alguna en concreto a la cabeza.
Sí, hay alguna. Me han pasado muchas cosas, lógicamente, fundamentalmente porque cuando hacía los trabajos de campo, muchas veces iba yo solo. Y sabes que cuando se está solo o sola, bien viajando o en el campo, todo es mucho más intenso. Pero hay alguna anécdota que siempre llama mucho la atención. Tú comentabas que a lo que me dedico sobre todo es a los paisajes árticos, es decir, a las zonas del norte del planeta. Y alguna vez he tenido encuentros con osos polares, ¿no? Hace ya bastantes años estaba con un amigo ahí, que era también geógrafo, que me estaba ayudando a hacer unas investigaciones en invierno, y estábamos atravesando lo que es la banquisa polar. La banquisa polar es el mar congelado, ¿de acuerdo? Se congela el mar y se puede andar por encima porque tienes 30, 40, 50 centímetros de hielo y no pasa nada. Y recuerdo que hacía mucho frío, todo estaba blanco y había una niebla donde no se veía nada. Eso es lo que se llama en inglés el whiteout, que es, uh-huh, que está todo blanco, es decir, no diferencias el suelo del cielo, está todo blanco. De repente vimos un puntito negro, como si fuese una mosca muy grande, alrededor nuestro, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, nos fijábamos allí y tal. Y de repente, cuando estábamos más cerca del puntito negro, lo que resultó ser era la nariz de un oso polar. Oh. Porque el oso polar es completamente blanco, sí, y tiene la piel negra, y en el único lugar donde queda expuesta es en la nariz, en lo que denominamos la trufa, ¿no?, de los perros. Entonces, sí, cuando vimos allí al oso, tampoco excesivamente cerca, pero a 30 metros o así, que te prometo que con un oso polar es bastante cerca ya, bueno, nos llevamos un susto muy, muy grande, y el oso estuvo pululando a nuestro alrededor como una hora o dos hasta que llegamos a un sitio ya que nos metimos en la costa, en tierra adentro.
Fíjate, es alucinante todo esto que nos cuentas aquí en el programa, es una auténtica barbaridad, madre mía, ver esa nariz y descubrir quién se esconde dentro, que se esconde dentro es un oso polar, me llama muchísimo la atención. Pues te aseguro que hemos estado hablando a esta hora con Raúl Martín, es geógrafo especialista en glaciarismo y también en ambientes árticos y subárticos, y está con nosotros poniendo un ratito las calles. También es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. De verdad, Raúl, te mando un abrazo, gracias por tu tiempo, ha sido un auténtico placer.
Nada, ha sido un auténtico placer y un saludo muy grande. Adiós.
Qué bien, hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles y quiero mandar un abrazo bien fuerte a los policías nacionales y locales que ahora mismo desde cualquier rincón de España nos estén escuchando. Gracias por ser ponedores.
Sweet.
8:48 de la mañana poniendo las calles y leyendo a los ponedores, Bisi nos cuenta que ella siempre hace lista. Dice, voy a comprar una vez por semana. Lo único que no me gustan son las comidas precocinadas. Yo sigo comprando lo de siempre, pero no compro frutas y verduras en el súper, las cojo siempre en la frutería y la verdad es que noto la diferencia de precio. El pescado hace tiempo que lo cojo congelado, pues con eso del anisakis me da algo más de confianza. Y lo único que sí que compro fresco es el bonito. Luego, cuando hay oferta de leche, aprovecho y compro 10 cajas. Y ala, ya lo tengo arreglado hasta la próxima oferta y así con todo lo que consumo. Y hay oferta. Como tengo sitio para meterlo, eso es lo bueno. Nos manda saludos desde Santander. Mira, Bisi nos ha dado muy buenas ideas.
María del Carmen Delgado, siempre con lista y siempre después de comer. No se antoja nada, dice. Pero lo que me preocupa es la calidad, que han perdido muchos productos, y la reducción en el peso de los envases. Los detergentes líquidos para la lavadora, es alucinante lo vacíos que vienen. No. María Luisa Peña dice, voy comprando al día las ofertas de un sitio u otro. En algunos ponen a mitad de precio porque está a punto de caducar. Ahí me tiro yo.
Ahí es donde va. Sí. Sí, sí. Oye, es curioso lo de la cantidad que se echa en las cajas, bolsas y demás. Es cierto. Hay cosas que no han subido el precio, pero la bolsa viene menos llena, entonces se ha subido el precio. Lo único que no te estás dando cuenta.
Hay menos producto.
Es alucinante y es cierto que yo también me he dado cuenta. Tenemos un mensaje de WhatsApp, 662-942-605.
Buenos días, Cristina. Buenos días, Bea, Borja y en general ponedores. Con el tema de hoy, yo tengo un truco. El mejor truco es no comprar. Lo que me parece súper triste es que estemos en un tiempo en el que lo que se gana de sueldo nos da simplemente para pagar. Es triste que no puedas ir a hacer la compra ni te puedas dar un capricho de comprarte una tableta de chocolate. A mí me parece súper triste y que tengamos que estar todo el día mirando el dinero. Yo soy una persona que no tengo ningún tipo de vicio, es decir, que ni fumo ni bebo, pero que también que no podamos hacer la compra tranquilamente sin tener que estar mirando, me parece súper fuerte. Y no sé a dónde vamos a ir a llegar, porque tal como están las cosas, yo oigo muchas veces que la gente con dos sueldos no llega. ¿Qué diremos entonces las familias monoparentales como yo? Que yo soy un sueldo solo de limpiadora y tengo una hija. Y aún así estoy aguantando. O sea, que mi truco es no comprar, no comer, vea. Y nada, espero que esto se solucione porque estamos llegando a un punto en que no vamos a poder ni comer. Y nada, soy Carmen de Santander, si os quiero un montón. Y eres un crack, vea, eres un crack. Un beso.
Muchas gracias por estos mensajes. Sí es cierto que hay veces que tenemos esa idea de en España no hay pobreza, en España hay pobreza. Lo único que efectivamente, si la comparamos con otros países o con otras situaciones, es una pobreza diferente. Pobreza es, por ejemplo, que tu hijo se rompa las playeras en el mes de abril y que decidas no comprarle unas playeras para el colegio ya hasta el mes de septiembre porque realmente vas apurado. Eso es pobreza. Lo único que tiene las playeras, claro que sí, las lleva con su agujerito y va el muchacho durante todo el mes de mayo y el mes de junio al colegio con la playera rota. Eso es pobreza y eso existe en nuestro país, lamentablemente. Son las 2:51 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Sabemos que si la inflación cae por debajo del 2, bajan los tipos, lo que beneficia a quien tenga una hipoteca variable, los precios. ¿Buenas o malas noticias?
Bueno, vamos, si te parece, por partes.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Como seguimos con el mismo problema estructural de vivienda, va a subir más de lo que se benefician los tipos. Alguien nos dé buenas noticias. ¿Cómo está el negocio?
Bien. Pues bien, la verdad que...
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Nos vamos acercando a las 3 de la mañana, pero antes de que lleguemos a esa hora y actualicemos la información, hay que hablarte de perros. Yo estoy segura que si tienes perro, alguna vez has pensado que es que le falta hablar. Vamos, que te entiende perfectamente. Le hablas de forma cariñosa y mueve la cola. Estás triste y viene y se acurruca contigo. Estoy segura que lo has pensado. A este perro es que le falta de verdad comunicarse porque tienen como un sensor de las emociones de todos nosotros. Te entienden perfectamente. Y te tengo que decir una cosa, ponedor, no son imaginaciones tuyas.
Fíjate, esto es lo que define defienden dos nuevos estudios publicados, uno en la Universidad de Arizona y otro en la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena. El primero quería demostrar si la inteligencia social de los perros es genética y no adquirida con el tiempo. Para ello, han hecho un experimento con más de 300 cachorros que tenían solo 8 semanitas de vida. Pues al señalar un vaso con una golosina, el 70% de las veces miraban en la dirección correcta. Un entendimiento que han considerado innato, ya que a esa edad aún no han tenido casi interacción con los humanos. La segunda investigación pretendía que 48 perritos de razas distintas adivinasen las intenciones de las personas y, por lo visto, en función del comportamiento que teníamos nosotros, los humanos, han presentado mayor frustración cuando entendían que habían sido engañados. ¿Cómo es posible? ¿Influye en su comportamiento posterior? ¿Y nosotros entendemos a nuestros perros?
Pues todas estas preguntas nos las va a resolver Juan Argüelles, que es veterinario en el Centro Etoclinic de Valencia, y él nos ha querido decir que este entendimiento no es mentira, no es una ilusión, es cierto, y se puede explicar si nos remontamos a la historia de este animal.
Tenemos este estudio, bueno, ya se publicó hace un año, por ahí o más, y tenemos muchos estudios en este sentido, en el sentido de que qué parte del comportamiento se debe solo a los genes y qué parte se debe a la aprendizaje después de que haya habido un nacimiento. Y la verdad es que hay una gran parte del comportamiento que viene innato, y es que en el fondo evolutivamente ha sido necesario. El perro no siempre fue perro, al principio era un lobo, y el lobo no tenía contacto con los humanos y tenía el mismo conocimiento a lo mejor del humano del que pueda tener un lobo actual. Pero claro, si yo me quiero acercar a los humanos, aprovecharme su comida, convivir con ellos, incluso cooperar con ellos, tengo que entenderme de con ellos de alguna forma. Y claro, durante unos 30.000 años que lleva el perro siendo perro, diferenciándose del lobo, pues ¿esto qué ha hecho? Esto ha hecho que los individuos que innatamente mejor comprendían a los humanos y mejor entendían sus gestos son los que se han ido quedando con nosotros. Y claro, ahora después de tanto tiempo de evolución, pues prácticamente son los únicos animales. Se han hecho comparativas, por ejemplo, con otras especies también sociables, como pueden ser los cerdos, que son muy, muy sociables y que entienden muy bien al humano, pero esta puntualización con la mano no la hacen igual de bien.
Como bien dice Juan, el aprendizaje de los perros lleva sucediendo desde hace mucho tiempo y no lo han hecho por necesidad. Sin embargo, al ser humano esto no le ha pasado, y puede ser por nuestro egocentrismo natural.
A veces no nos centramos en las señales de nuestro perro. Queremos siempre, bueno, los humanos siempre hemos pecado mucho de antropocentrismo, siempre queremos que nosotros somos el centro, lo más importante, y lo vemos desde nuestro prisma. Pero si te estoy hablando, ¿por qué no me entiendes? Claro, para lo que nosotros es fácil, que es el lenguaje vocal, justo es el lenguaje que los perros no utilizan, o lo utilizan muy poco. Pero en cambio el lenguaje corporal, el lenguaje gestual y los olores, para los perros es su mundo. Entonces, claro, ellos aprovechan sus herramientas, lo que tienen, en lo que son tremendamente mejores que nosotros, que sobre todo el olfato, para saber de nosotros y poder reaccionar al respecto.
Pues mientras nosotros seguimos sin saber entenderles, ellos son capaces de distinguir hasta 6 emociones humanas. Nos debería dar vergüenza. Sorpresa, enfado, alegría, tristeza, miedo y hasta asco. Pero reaccionan de forma distinta dependiendo de cuál estamos teniendo.
Un humano huele mucho. Tenemos muchísimas glándulas feas y sudoríparas, y además estas secreciones, que para nosotros ya pasan desapercibidas porque estamos, digamos, habituadas a ellas, para los perros son su fuente de información, y estas secreciones cambian en función de nuestro estado hormonal. Hay un estado hormonal y de activación distinto, y esas diferencias son las que el animal capta. Una vez que las capta, claro, las tiene que interpretar. Seguramente para la interpretación utilizan más información que no solo la del olfato, sino que utilizarán informaciones también gestuales y comportamentales, ¿no? Pues si tú te estás alejando de algo, ellos también pueden entender que además del olfato de peligro, tú te estás alejando de un determinado sitio. Y al revés, si tú te vas a beber algo o a comer algo porque te gusta y estás contento, pues si a ti te gusta, pues hombre, será interesante, voy a probarlo yo también. Es decir, utilizarán no solo una fuente de información. El cerebro es como una centralita que coge toda la información que puede de todos los sitios posibles, externos, a través de los órganos de los sentidos, vista, oído, olfato, en el caso del perro, importantísimo, pero también de la memoria. Hay una zona en el cerebro que es el hipocampo que recupera lo que pasó anteriormente en una situación parecida, lo mezcla todo y conforme le sale esa mezcla toma una decisión.
Los perros son muy inteligentes, sin embargo, ¿nunca os habéis planteado, ponedores, el por qué hay perros que cazan, otros que rastrean e incluso otros que se les da mejor el deporte sin haberles enseñado?
Pues la verdad es que sí, que son preguntas que todos nos hacemos. Muy interesante todo lo que nos contaba Juan Argüelles, lo que no sabíamos de nuestros mejores amigos, que seres tan impresionantes con ese gen que permite que saquen sus capacidades primitivas y que las usen, no solo para su bien, sino también para el nuestro. Desde Poniendo las Calles nos encanta conocer y descubrir estudios e investigaciones tan interesantes como estos. Así vamos llegando a las 3 de la mañana. Hay que actualizar la información y luego vamos a continuar poniendo las calles, que tenemos un montón de cosas que contarte. La verdad es que vamos a contarte la historia de superación preciosa de una mujer bellísima. Y luego, como cada miércoles, quédate porque nos vamos a meter en la consulta del médico. Hoy hablaremos del tema de la tensión. Hay gente que la tiene alta, baja. Bueno, en nada hablamos.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Santos Alonso, hermano mayor de la Hermandad de la Sed.
Intentamos ayudar sobre todo al hermano, pero sobre todo a los barrios de Nervión, ¿no? Y lo que es la periferia. Tenemos barrios muy pobres alrededor de nuestra casa hermandad, de nuestra parroquia, y nuestra idea es ayudar al prójimo. Es la máxima premisa que llevo en mi mandato, ¿no? Como hermano mayor. No hay un perfil tipo, es un perfil familias jóvenes, familias que tienen varios hijos, familias, obviamente casi el 99,99% están en paro, familias que están pasando dificultades económicas, pero suelen ser familias jóvenes.